Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo mensaje de la palabra de Dios que hoy hemos titulado La Fuerza Interior. Ese es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy de la serie Fortaleza, el episodio número 4, ¿verdad?
Uh-huh, sí, la fuerza interior, ¿verdad? Como bien decías tú. Vamos a leer en Hebreos 11:34, porque nos pareció a nosotros muy interesante el poder hablar acerca de este tema. Hebreos 11:34 dice: apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Hablando de los héroes, héroes de la fe. Y en esa estaba la parte que a nosotros nos llamó la atención, ¿verdad? Su debilidad se convirtió en fortaleza, dice la nueva traducción viviente. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Todo lo que provoca el poder tener esa fuerza, ¿verdad? En esa fortaleza, que como decía acá, ¿verdad? Estas personas llamadas los héroes de la fe, ¿verdad? Se enfrentaron a situaciones tan complicadas en su vida, ¿verdad? Todos tuvieron cosas con las cuales batallar. Pero dice que estas personas llegaron a convertir, ¿verdad? La debilidad que estaban sintiendo en esos momentos, la convirtieron en fortaleza. Y eso fue lo que los hizo llegar a ser poderosos en batalla y hacer que los ejércitos enteros huyeran, ¿verdad? ¿Y quién puede pensar eso, verdad? Que alguien que está débil se pueda transformar esa debilidad y convertirla en fuerza, y que esa fuerza haga que pueda hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad?
Mira qué tremendo, porque en medio de las situaciones difíciles, en medio de los momentos duros de nuestra vida, es allí donde Dios trabaja con nosotros para hacernos fuertes. Pero lo interesante de esto es que el problema despertó en ellos, oiga, el problema despertó en ellos fortaleza. Es decir, había algo interior que se despertó para que ellos fueran victoriosos. Había algo en ellos que los hacía fuertes en medio de las dificultades. Oye, hermano, eso es tremendo, porque cuando vienen momentos duros, necesitamos tener una buena actitud. Cuando vienen momentos difíciles, de hecho la Biblia dice, estén siempre alegres. Oiga, estén siempre gozosos, dice. Cualquiera sean las circunstancias. Oiga, amado, estén siempre gozosos, es igual a me vaya bien, me vaya mal, yo estoy gozoso. ¿Quién va a estar alegre cuando las cosas estén complicadas? Oiga, hay una diferencia entre estar gozoso y una diferencia entre estar alegre. Aunque tienen tal vez mucha relación, son dos cosas totalmente diferentes. El gozo y la alegría son dos cosas totalmente diferentes. Necesitamos tener una buena actitud en medio de los momentos duros, en medio de los momentos difíciles. Si no tenemos una buena actitud, no vamos a avanzar, no vamos a salir, como aquel meme que vi en Facebook, ¿verdad? Que dice, donde está un señor con su pick-up y la llanta pinchada, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad? Con la llanta, la mala actitud es como la llanta pinchada. Si no la cambias, no vas a avanzar. Puedes avanzar, pero vas a arruinar la llanta y no vas a avanzar como deberías de avanzar. Así es cuando nosotros nos encontremos en dificultades, en problemas, en situaciones difíciles. Necesitamos tener una buena actitud. Necesitamos estar gozosos, necesitamos estar, hermano, amado, con esa confianza, con esa fe en Dios de que pronto vamos a mejorar en todo.
Así es, dice esa parte que tú decías, estén siempre gozosos, ¿verdad? Se lo está hablando acá, dice aquí, le titulan deberes prácticos de la vida cristiana.
Ay, Dios, lo que todo cristiano debería de practicar.
Y dice deberes prácticos, ¿verdad? De lo que todos deberíamos de practicar, porque estamos en este caminar, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes en Cristo, ¿verdad? Y una de esas partes es que dice que estén siempre gozosos. Pero qué difícil es estar con gozo cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, Santa, ¿verdad? Cuando suceden tantas cosas que no tenemos fuerzas para continuar, ¿verdad? Cuando todo se nos junta, decía. Estaba leyendo un poco acerca de la fuerza interior, ¿verdad? Antes de iniciar ahora el mensaje, leyendo un poco de la fuerza interior, y dice que la fuerza interior se relaciona así, como si lo vemos desde el punto de la psicología, ¿verdad? Que es algo más terrenal, podemos decirlo, dice, se relaciona con mente positiva y optimismo.
Ahí está.
Es decir, que cuando hay situaciones, tal vez en nuestro trabajo difíciles, cuando hay situaciones en nuestra familia difíciles, nuestra mente siempre está positiva y nos llena de optimismo, es esa fuerza interior.
Ahí está.
Porque no es algo que está afuera, sino que es algo que nosotros tenemos dentro, y que cuando más difícil está la situación, es esa fuerza que tenemos dentro de nosotros, puede ayudarnos a ver las cosas con optimismo y puede ayudarnos a ver las cosas de una manera diferente, con mente positiva, como dice la psicología, ¿verdad? Y es increíble ver cómo nosotros como seres humanos tenemos esa fuerza dentro de nosotros. Como seres humanos normales, ¿verdad? Tenemos esa fuerza dentro de nosotros cuando todas las cosas se nos juntan. Y cuando sacamos, como decíamos en el versículo anterior, fuerzas de nuestra debilidad.
Claro, de los problemas, hermano. Dios permite los problemas cuando usted siente que todo se le está complicando. Yo siento que Dios le está hablando a alguien que ya quería tirar la toalla. No, Dios, ya no aguanto, Padre. Esto está cardíaco, esto ya no, Señor. No sé qué quieres de mí. Dios está permitiendo eso para despertar el héroe de fe que está dormido, para despertar esa persona de fe, esa persona, ese guerrero, esa guerrera, para obtener la victoria en medio de la dificultad. Oiga, mente positivo y optimismo es lo que dice la psicología acerca de la fuerza interior. Pero la Biblia nosotros nos enseña, hermano, o sea, la psicología viene a confirmar lo que hace miles de años también la Biblia que nos viene a nosotros a enseñar, de cómo poder vivir como cristianos en medio de las dificultades, hermano. ¿Sabe que hay una diferencia? Le decía anteriormente, la diferencia entre la alegría y el gozo. Según el diccionario, la alegría es una emoción, oiga, una emoción, es decir, algo, un sentimiento adentro de nosotros, una emoción amistosa o una sensación de satisfacción o felicidad, placer de duración limitada. Eso es la alegría. La alegría tiene duración limitada. ¿Sabe por qué? Porque la alegría va acorde, de acuerdo, va acorde a las circunstancias que ocurren alrededor en nuestra vida. ¿Ya vio? Eso es la alegría. El gozo, según el diccionario, es una alegría intensa. Oiga eso. Una alegría intensa. O un estado espiritual. El gozo es la intensidad de nuestros sentidos, es decir, todos nuestros sentidos conectados a uno solo. Eso es. Todos nuestros sentidos conectados a uno solo. Oiga, y eso es el gozo. El gozo es la intensidad de la alegría. Que, oiga, amado, que no es provocado por las circunstancias. Es decir, estés en tu peor momento, estés viviendo la crisis más difícil que hayas pasado en todos los años de tu vida, amado, no debe de perjudicar tu gozo en Dios. porque es un estado espiritual, es un equilibrio espiritual. La psicología dice que la fuerza interior es tener positivismo, es tener optimismo. La Biblia dice que el gozo, amado, es un estado definido, que no lo mueven las circunstancias porque te vaya bien o porque te vaya mal. Ya tomaste la decisión de estar alegre cualquiera sea la situación. La alegría no. La alegría es si le pego al gordo. Ay, perdón, al premio mayor. Así decimos acá en Guatemala, le pego al gordo y la esposa le da al marido, al gordito. Oiga, amado, amada, le pego al premio mayor, a la lotería, o alguien te quiere bendecir, mire, te quiero regalar un carro porque ya vi que necesita un vehículo familiar, y hermano amado, para el trabajo, para el ministerio, hermano, uno se va a alegrar. Oiga, cuando te vas a hacer tus exámenes y te dice usted tiene buena salud, uno se va a alegrar. Pero si fuera al revés, se va a hacer su chequeo mensual y le aparece que tiene problemas de azúcar, que presión, que... ¡Ay, hermano! Y las malas noticias. Y uno no va a estar alegre por eso, ¿o sí?
No. En ese momento se nos va la alegría. Porque la alegría es, como dice su definición, es que de duración limitada, ¿verdad? La alegría que podemos estar sintiendo hoy se puede ir mañana.
Ahí está.
Se puede ir al rato, por la tarde, cuando ocurra una situación que nos haga sentir tristes, ¿verdad? Como bien decíamos, la tristeza es lo contrario a la alegría. La tristeza también es una emoción, ¿verdad? Que también surge como consecuencia de la pérdida de algo o de alguien con que uno tenía un vínculo. Entonces, cuando uno experimenta esa tristeza, se va la alegría.
Ahí está.
Entonces, son sentimientos, son emociones que son básicas del ser humano también, pero que son limitadas. Cuando estamos tristes y puede suceder algo que nos alegre la vida, entonces volvemos a estar alegres. Entonces es algo que está cambiando constantemente, pero el gozo no. El gozo, como bien decías tú, ¿verdad?, es la intensidad de todos los sentidos, que también es propio del ser humano. Y dice que es una inmensa alegría lo que se Eso. Está sintiendo. Pero nosotros sabemos que el gozo es algo espiritual. No depende de que si me sucedió algo, que si pasó algo, que si, como decías tú, mis exámenes salieron mal, ¿verdad? El gozo no debería de cambiar en esas circunstancias, ¿verdad? Y lo decía mi hermana Ceci, es tan difícil estar de buen ánimo cuando no sale nada bien.
Ay,
tiene toda la razón.
Tiene toda la razón.
Porque es bien difícil mantenerse uno con buen ánimo cuando están saliendo las cosas mal. Pero por eso es que decimos que el gozo es algo espiritual, que el gozo tiene que ver con nuestro estado espiritual. ¿Y cuándo nos ha dejado Dios, verdad?
Claro.
¿Cuándo nos ha dejado Él o cuándo el Espíritu Santo ha estado, ay, ahorita está triste, me voy? No, ¿verdad? Sino que Él permanece con nosotros. Entonces estamos viendo que si esto es algo espiritual, lo debemos de tomar espiritualmente.
Espiritualmente. ¿Verdad? Y sabes que la Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Ya vio? No viene, oiga eso. La alegría es una emoción que brota de nuestro interior hacia afuera, con una expresión por una circunstancia favorable. El gozo no. El gozo Dios lo da a través de su Espíritu Santo para que vaya dentro de nosotros y desde adentro nosotros seamos fuertes. ¿Ya vio? El gozo es Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, ¿verdad? Ahí aparece, entre los frutos del Espíritu, aparece el gozo, hermano. Y un fruto es un beneficio, es un resultado. Un fruto es algo, una evidencia de Dios dentro nuestro. Ya vio que no dice la alegría, no, el gozo de Dios. El gozo es un fruto, según Gálatas 5:22, que está dentro de nosotros. Ya vio que no es humano. El gozo no es un sentimiento. El gozo no es una emoción. El gozo es un estado espiritual que solo da Dios. Como bien decía la hermana, es bien difícil mantenerse de pie, no derrumbarse cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando en lugar de mejorar todo empeora, cuando las cosas se complican, cuando tenemos un proyecto y no funciona, tocamos puertas, no se abren, hermano. Es difícil, pero por eso hoy en esta serie Fortaleza estamos hablando de esa fuerza interior, que en medio de tu peor momento, en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, porque nos entristecemos como seres humanos. ¿Quién no se va a entristecer, hermano, si las cosas no le salen bien? ¿Quién no se va a frustrar si las cosas no le salen como le está pidiendo a Dios? ¿Quién no se va a frustrar si las cosas en lugar de mejorar empeoran? ¿Ah? ¿Quién no se va a sentir triste porque no ve que la respuesta de Dios todavía en su vida? Es de humanos entristecerse. Es de humanos porque somos seres de emociones. La emoción de la tristeza, la emoción de la alegría, ¿verdad? Esas emociones son propias de seres humanos. Pero por eso Dios nos da una fuerza externa para que se vuelva una fuerza interna, para poder sobreponernos a cualquier situación que estemos viviendo.
Sí, y es que vemos, ¿verdad?, que si es algo espiritual y nos lo da el Espíritu Santo es algo externo, como bien decías tú, se clasifica dentro de eso, ¿verdad?, de los frutos que nacen en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es esa fuerza que nos viene a dar Él y que no depende de nuestras circunstancias. Qué difícil es. Yo sé que no es nada fácil estar hablando de este tema y saber que muchas personas estamos pasando circunstancias difíciles. Qué difícil es estar siempre con un rostro alegre cuando nuestras circunstancias son malas, ¿verdad? Oh. Cuando lo que nos está pasando es algo mal. Cuando todo lo malo se nos junta en un mismo momento y tener que estar nosotros delante de las personas con una sonrisa, ¿verdad? Y eso no depende de nuestra emoción humana, ¿verdad? Oh. Sino que depende de la fuerza que el Espíritu le da a uno, que está dentro de nosotros y que debe de ser desarrollado, ¿verdad? Porque si es un fruto, debe de haber un crecimiento. Si es un fruto, debe de ser sembrado en nosotros por el Espíritu, porque bien decimos, es espiritual. Y debe de haber un desarrollo, debe de haber un crecimiento dentro de nosotros. Entonces, no depende de nuestras circunstancias, no depende de lo que está fuera, de lo que estemos viviendo, sino que es un estado espiritual. Hay que tener eso claro. El gozo es un estado espiritual que no tiene que ver con nuestras circunstancias y es esa fuerza espiritual que está en nosotros y que nos hace estar tranquilos, ¿verdad? Que nos hace estar alegres, porque el gozo es más allá que la alegría, ¿verdad? Pero nos hace estar alegres, nos hace estar sonrientes, ¿verdad? Aún dentro de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Entonces, si nosotros hemos creído en Jesús, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos esa fuerza que nos hace vivir cada día las situaciones con esa fortaleza, con esa alegría, ¿verdad?, que podemos experimentar.
Mira qué tremendo, porque, hermano, nosotros somos seres de emociones. Uh-huh. Somos seres de emociones. Y de acuerdo a lo que pasa en nuestra vida, así podemos reaccionar con nuestras emociones. Por ejemplo, podemos amargarnos, hermano. Uh-huh. Uno se amarga cuando las cosas no mejoran, cuando las cosas se complican, cuando las cosas están duras, cuando no se arregla nada, hermano, y todo lo que llega a nuestras manos se arruina, Padre Santo. Hay una temporada así en nuestra vida donde te confían algo y funcionaba en las manos del otro y en tus manos se arruina, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? ¿Estoy de mala suerte o qué pasa conmigo, verdad? Uno se empieza a amargar. Uno se amarga, hermano, cuando las cosas se ponen duras, cuando no hay recursos, cuando no se abren las puertas, cuando miramos que no hay forma que uno salga de la situación, años luchando con la economía mala, uno empieza a amargarse, hermano. Y es de humanos, porque somos seres de emociones. Amargarse, frustrarse, entristecerse, hermano. No sé qué más emociones podríamos tener, pero algo muy común, hermano, es la amargura. Y esa amargura Dios lo permite para, oiga lo que estoy diciendo, Dios permite la amargura para despertar en ti esa necesidad de Él, que Él te pueda cambiar la circunstancia. Cuando uno empieza a experimentar esas emociones, tanto la alegría, la tristeza, la amargura porque las cosas no salen bien, ese es un buen tiempo para buscar a Dios con todo el corazón. Si vas a llorar, si estás amargado, si ya no sabes qué hacer y te sentís frustrado, creo que es una buena oportunidad para ir a hablar con el Padre y contarle. Y si vas a llorar, que sea con Dios. Estoy amargado, Padre. Las cosas no me salen bien, Padre. No es normal, hermano. Es normal que nos sintamos así, impotentes, de no poder hacer más, de no poderlo solucionar. Cuando te sientas amargado, no te alejes de Dios. Cuando te sientas triste, es la mejor oportunidad para acercarte a Dios. Porque sacas tus emociones delante de Él. Por eso la Biblia dice en Santiago: si hay alguno afligido, si hay alguno triste, haga oración, dice. Oiga, hermano, o sea, si usted está triste es cuando más debería de orar. Y orar es acercarse a Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es tener un acercamiento con Dios cara a cara. Cuando uno está triste, cuando uno está frustrado, cuando uno está amargado, es cuando más deberíamos de buscar a Dios. ¿Te acuerdas de Ana? Ana, la mamá del profeta Samuel. Ahí dice, hermano, que su alma estaba amargada. Tal vez te lo busqué en esa partecita. Su alma estaba amargada porque Dios no le había permitido tener hijo. Fruto, hermano. Ah, esa mujer era bien, bien, bien entregada a su religión, hermano, a su fe. Esa mujer le pedía a Dios que le diera un hijo y Dios no se lo había dado. Así dice ahí. Y Dios no le había dado hijo. Ay, hermano. Esa mujer estaba amargada, ¿sabe por qué? Porque el esposo, bueno, en ese tiempo podían tener varias mujeres. El esposo tenía dos mujeres, Ana y Penina. El Cana, creo que se llamaba el esposo. Y dice la Biblia que Penina tenía muchos hijos y Ana no tenía ni uno, hermano. Ana no tenía hijos, por lo tanto, y dice la Biblia ahí, que Penina irritaba a su rival, Ana. Es decir, Penina pasaba enfrente de Ana con su marimbita de hijos, ¿verdad? La colita de hijos, ahí, vengan hijos para acá, y pasaban todos en fila india, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Caminando en orden de estatura enfrente de Ana. Ana se ponía, hermano, chispita. Ana se ponía furiosa. Ana se ponía mal, hermano, porque ella no tenía hijo. Y eso cada día la irritaba. Eso cada día la amargaba. Eso cada día la hacía sentir inútil la esterilidad, hermano. Se amargó. Se amargó.
Sí. Primera de Samuel 1:10 dice eso, ¿verdad? Y ella estaba amargada de alma y se puso a orar a Jehová y a llorar profusamente, dice.
Oí, cuando estaba amargada, oró a Jehová. Nosotros cuando nos amargamos, hermano, la mayoría de gente cuando está amargada, bueno, la gente que no ha entendido que Dios lo puede ayudar, hermano, se va a echar los tragos. Cuando usted esté triste, cuando usted está amargado, no beba vino. No, el vino dice que alegra el corazón del hombre, pero no cuando esté amargado. No cuando esté triste, hermano. La mayoría de gente, cuando está mal, cuando está triste, hermano, se va a emborrachar y piensa que es un momento de alegría temporal, pero después el problema lo espera en la casa. ¿Verdad? Hay muchas personas así que tal vez no tienen el conocimiento de Dios, de la Escritura. Se sienten tristes porque lo dejó la novia, la esposa se enojó con él. Van y toman y hermano amado, y en lugar de sacarlo de la tristeza, le da una alegría temporal, pero después el problema lo espera en la casa. Por eso, hermano, la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Pero si uno está triste, si uno está amargado, es mejor no beber vino. ¿Por qué? No, porque en lugar de mejorarlo, te va a empeorar. Hermano, cuando tú estés amargado, cuando tú estés triste, ve a orar con Dios. Cuando tú te sientas amargado, cuando tú sientas que las cosas se complican, ora, busca a Dios. Ahí dice que Ana fue al templo a orar. Ana fue a llorar amargamente con Dios y decirle: ya no aguanto esta situación, Dios. A Penina le dices un montón de hijos y a mí no me has dado uno solo. Dame uno y yo te lo dedicaré a ti para que te sirva el resto de su vida, hermano. Y ahí nació Samuel. Pero ¿por qué traemos a mención a Ana? Porque la amargura es una emoción que cuando te sientes frustrada, frustrado, que las cosas no se arreglan, que tu marido, que tu esposa, que tu esposo, en lugar de mejorar, cada vez se pone peor la situación en tu hogar, te puedes amargar, humanamente hablando. Pero Dios permite eso para que lo busques más a Él, para que vayas y ores, para que vayas al templo, para que te vayas a arrodillar delante de Dios, a contarle a Dios cómo te sientes. Ay, mi hermano, eso es tremendo. Nuestras emociones, cuando nuestras emociones se ponen a flor de piel, hermano, somos tan humanos, tan frágiles, hermano. No te cambia el humor cuando las cosas no te salen bien, cuando se ausenta el cash, el dinero, el money, el dólar, el euro, el peso, la lempira, no sé cómo le dirán en tu país a tu moneda, el quetzal acá en Guatemala, cuando se ausenta de tu bolsillo, de tu cartera, de tu cuenta bancaria, hermano. A algunos hasta les cambia el humor cuando no tienen para pagar la renta, cuando no hay para la comida, hermano. Qué sentimiento más horrible, tener hambre y no tener dinero para comprar algo de comer. ¿Te amarga o no? Es horrible. Es horrible. Esas situaciones son horribles, hermano, cuando uno no tiene para comprar y tenés hambre.
Sí, porque hablando de esto de la amargura, ¿verdad? ¿Por qué traemos lo de la amargura a hablarlo ahora en este momento? Porque dice que lo contrario también al gozo es la amargura, ¿verdad? Lo contrario al gozo no solo es la tristeza, sino que son esos sentimientos negativos, ¿verdad? La amargura, la pena, todo lo que podemos estar sintiendo que es contrario a este sentimiento, ¿verdad? De alegría profunda o de gozo. Entonces, por eso traemos esto también al tema, ¿verdad? Lo que estaba sintiendo Ana, porque somos seres emocionales. Nosotros somos seres emocionales, tenemos un alma, tenemos esas emociones que si nosotros no las sabemos controlar, se pueden desbordar en nosotros. Entonces puede venirnos a cambiar todo nuestro entorno. Tú decías, ¿verdad? Cuando hace falta el dinero, no tenemos para comer, no tenemos para pagar la renta. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Nos hemos experimentado qué sentimiento tan frustrante el poder tener, ¿verdad? Pasar entrar a un lugar y que otros puedan comer algo y uno no tener y experimentar eso, es feo, es horrible. Es horrible. Entonces muchas veces el gozo que el Espíritu nos da en ese momento desaparece, ¿verdad? Y de precisamente este tema y esta serie es para que nosotros podamos ser llenos de esta palabra y no dejar, ¿verdad?, que las circunstancias de nuestra vida, que probablemente debe ser para muchos de nosotros feas las situaciones, pero que podamos tener el gozo, que sabemos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y ha puesto en nosotros ese gozo, ¿verdad? Que cuando estemos pasando momentos así, porque así lo hay siempre, no estamos siempre bien. Hay momentos donde vamos a estar mal, no estamos siempre en momentos de luz, ¿verdad? También hay tiempo de oscuridad. Esas son cosas que nos van a pasar siempre y nosotros debemos de estar claros, debemos de saber que estas cosas nos van a pasar porque así es nuestra vida humana, ¿verdad? Pero para eso el Señor nos deja este tipo de cosas para que nosotros sepamos que el gozo no depende de las circunstancias eso y es. Que lo podemos tener y que lo podemos experimentar también en momentos difíciles. Claro.
Mira qué tremendo, porque Ana terminó con su milagro, hermano. Uh-huh. Ana, Dios le dio el milagro, nació Samuel, y ¿sabes qué es lo más tremendo? Después de Samuel, entregó al niño en el templo y le dio 5 hijos más. 3 hijos y 2 hijas. No sé si al revés, 2 hijas y 3 hijos, pero fueron 5 hermanos de Samuel. Después de no tener, hermano, esa Penina era mandada por Dios. Penina tenía muchos hijos y Ana no. La irritaba, la molestaba, la frustraba que ella como mujer no pudiera tener hijos. Dios permitió que se levantara Penina para amargar a Ana. Así es Dios, hermano. Dios permite situaciones en nuestra vida para amargarnos y en nuestra amargura poder ir a buscarlo a Él verdaderamente y encontrarnos con Él. Y ese encuentro es lo que trae el gozo, un gozo permanente. Samuel, hermano, era una respuesta a su oración, le quitó la amargura. La llenó de gozo, la satisfacción. El gozo es eso, es tener la satisfacción permanente, hermano.
Mira, vale la pena mencionar lo de Ana. Cuando salió de ahí, dice la Biblia, ¿verdad? Salió descargada de todo lo que agobiaba. Y salió en la misma circunstancia que entró. Porque cuando salió no tenía el hijo todavía, ¿verdad?
Ay, 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 ay.
Cuando salió aún no tenía a su hijo, pero salió diferente.
Descargada.
Salió ya con su alma livianita, ¿verdad? Porque había descargado todo delante de Dios. Pero salió sin tener a un hijo todavía.
Sí.
Entonces, no dependía de las circunstancias como se sintió Ana, sino que por la oración, por haber derramado lo que ella tenía dentro delante del Señor, y entonces le cambió todo, ¿verdad?
Claro. Entonces, ¿dónde descargó Ana su amargura, su frustración? En la oración, en el templo. Ay, mi hermano.
Llorando delante de Dios.
Deja de andar llorando delante de los hombres. Deja de estar publicando en Facebook tus frustraciones, tus desdichas, ¿no? Tus redes sociales, utilizarlas para hablar de Dios, pero no para que conozcan tu desgracia, tus tristezas, hermano. No. Si vas a llorar, que no sean las redes sociales, que sea en la presencia de Dios. Que sea en un cuartito, allá en tu cuarto, en tu habitación, llorándole al Padre amargamente. Padre, cambia mi situación, ya no aguanto, Padre. Ya no aguanto, cambiame esto, Padre. Ya toqué. Ya no aguanto estas deudas horribles, Padre. Quiero salir ya de esto, ya. Quiero contarle a la gente que hiciste un milagro tremendo conmigo, que me proveíste para poder cubrir todo lo que tenía atrasado, que tengo comida para comer, que tengo alimento para mí, para mi familia y para ayudar a otros. ¿Ah? Eso se arregla con Dios en oración. Dobla tus rodillas, humíllate delante de Dios, Pídele al Padre que te ayude, que te dé ese gozo, que te dé la fuerza para soportar. Descarga tu alma delante de Dios en la oración. Me gustó lo que dijiste, Gaby. Salió igual, salió sin hijo, pero ella salió con una actitud positiva. Ella salió con una fuerza interior. Ella se llenó de gozo por dentro. Salió sin hijo de la oración, pero salió diferente en su forma interior.
Fortalecida, ¿verdad?
Salió fortalecida, hermano. No salió embarazada, hermano. No, eso todo con María lo hizo Dios, hermano. El Espíritu Santo le hizo sombra, nada más. Y nació nuestro Señor Jesucristo, pero Ana no. Ana salió igual, sin fruto. No salió embarazada del templo, hermano. No, pero salió con una fuerza interior. Salió fortalecida diciéndole: yo se lo pedí a Dios ya. Ya me fui a descargar con Dios, ya fui a llorar con Dios, ya fui a hacer berrinche con Dios, a decirle a Dios cómo me siento. Y yo sé que Dios va a hacer algo conmigo. Salió con una actitud diferente con el mismo problema. Entró al templo a orar amargada, triste, frustrada, porque no funcionaba como mujer para su marido. Y su marido dice que le daba doble porción, le daba más a ella, oiga, para querer consolarla, porque no podía tener hijos. Eso no le servía a Ana, hermano. Eso no le servía a Ana. A Ana no le quitaba la amargura ir de shopping. No le quitaba la amargura tener dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y aún así sigue amargada, frustrada, porque no tiene el gozo de Dios. Ah, qué alegre, hermano, es tener dinero, tener riquezas y aparte tener el gozo de Dios, hermano. Una satisfacción, eso se llama prosperidad. Ay, santo padre, hermano. Pero mire qué tremendo eso. Ana salió, entró amargada, entró triste, con ese problema de no poder tener hijos. Oró, se descargó, habló con Dios, hizo un pacto con Dios, le dijo: Dios, si me das esto, yo voy a hacer esto. Hizo un voto con Dios. Salió del templo, salió igual con el mismo problema, pero con una actitud diferente. Una fuerza interior activa, hermano. Positivismo, diciendo: Dios va a hacer algo conmigo. Y dice la Biblia que cuando regresaron a su casa, el Cana se allegó a su marido, se allegó a Ana, su mujer, íntimamente. Y Dios se acordó de Ana. Y Dios se acordó de Ana. Ah, hermano, ¿quién necesitaba cambiar primero por dentro? Ana. Mientras ella no cambiara su actitud negativa en medio de su problema, no iba a haber milagro. No, hermano. No hay milagro si no cambias esa actitud pesimista que tienes. Todo lo ves mal, por todo alega. Ay, hermano, qué horrible es estar con alguien que está emproblemado y todo lo ve mal. Todo. Y más cosas malas llegan a su vida por causa de esa llanta pinchada. Cámbiala. Ve a orar. Ve a clamarle al Padre. Ve a llorarle al Padre. Ve a decirle: Padre, ayúdame. Ay, hermano. Si uno lo entendiera y saliera así como Ana, vas a seguir con el mismo problema, pero con una actitud diferente.
Y es que también, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Si esperas algo diferente, cambia algo.
Eso.
No podemos esperar algo diferente con la misma actitud. No podemos esperar algo diferente actuando o haciendo las cosas de siempre. Entonces, ¿qué pasó con Ana, ¿verdad? Volviendo al tema, y ahorita vamos a avanzar al siguiente, ¿verdad? Ana tomó esa decisión, ¿verdad? De ir al templo, de llorar, de orar, de pedir, de hacer un acuerdo con Dios, confiada de que Dios lo había escuchado. confiada de que Jehová había tomado en cuenta sus palabras. Entonces le cambió su mentalidad, cambió de mente y encontró esa fuerza y esa fortaleza, que para muchos llorar es un sinónimo de debilidad, ¿verdad? Para muchos llorar, ay, sos bien llorón, sos bien débil. No, ¿verdad? Sino que fue a derramar sus lágrimas delante de Dios. Y Dios, ¿por qué se acordó de Ana a Dios, verdad? Cuando llegó el Cana y se llegó a su mujer. ¿Por qué se acordó de ella? Se acordó del momento del templo. Se acordó de que ella llegó a derramar sus lágrimas. Se acordó de que Ana había hecho un acuerdo con él. De eso se debió de recordar al padre cuando esto estaba pasando, ¿verdad? Y decidió Dios aceptar ese acuerdo y hacer el trato con ella. Pero primero, como decías tú, y me gustó mucho esa parte, tuvo que cambiar su actitud. Uf. Tuvo que cambiar su mentalidad, tuvo que ser renovada, tuvo que ser fortalecida en ese tiempo en el templo para que todo cambiara. Si ella no hace eso, si ella no toma esa actitud diferente, el milagro no le pasa, el milagro no le sucede. Y hubiera seguido amargada y hubiera seguido viendo a Penina con todos sus hijos, amargada como siempre, recibiendo siempre la doble porción de su esposo, y no hubiera cambiado nada en su vida si ella no toma la decisión de hacer eso. Entonces muchas veces hemos estado frustrados por muchas situaciones repetitivas tal vez, ¿verdad? Entonces hagamos algo diferente. Vayamos delante de Dios, oremos, y cuando uno está cargado en el alma es bien fácil llorar, ¿verdad? Claro. Cuando uno está cargado en su alma es bien fácil derramar y entregarlo todo delante del Señor, y hagamos un acuerdo con Él, ¿verdad?
Un pacto, un voto.
Él va a tomar en cuenta nuestras palabras y nosotros nos vamos a sentir mejor, ¿verdad?
Claro.
Ahí va a venir el gozo de Dios, porque el gozo de Dios, dice también la palabra, ¿verdad?, es nuestra fuerza.
Eso, así dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ay, hermano, es decir, que en su peor momento, en su peor crisis, usted tiene que recurrir a Dios. Usted tiene que recurrir al Padre y decirle: Padre, tu palabra dice que tu gozo para mí se vuelve una fortaleza. En tu peor momento, acuérdate que la Escritura dice en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Ah? Cuando te sientas amargado, cuando te sientas triste, cuando sientes que las cosas no mejoran, que las cosas en lugar de mejorar empeoran, acuérdate de esto: dame tu gozo, Padre, dame tu gozo. Ya vio, el gozo es de Dios y nos lo da a nosotros para que desde adentro de nosotros podamos ser fuertes y poder sobreponernos a cualquier circunstancia. No importa lo que estés viviendo, acércate a Dios. Decirle al Padre: Padre, dame de tu gozo, ya no aguanto. Siento que tiro la toalla, Padre. Siento que no doy más. Ya, ayúdame, haz algo conmigo. Vaya y ore, hermano. Pídale al Señor, haga un voto. Dígale al Padre: Padre, si tú me bendices, me sacas de esta crisis económica desgraciada que me ha tocado vivir, Padre, yo te prometo, Padre, que cuando me bendigas, voy a poner un comedor para los niños de la calle, para que vayan a alimentarse ahí gratis. A ver si Dios no te bendice de esa manera. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste hambre, ya pasaste por hambre, ya pasaste esa necesidad de hambre, y ahora lo entiendes y dices: Padre, bendíceme, y cuando tú me bendigas, yo voy a bendecir a esos niños que no tienen que comer. Voy a poner un comedor público para que los niños que no tienen casa, no tienen hogar, vengan a comer aquí gratis. Yo, hace unos días estábamos con un pastor platicando, ahí vamos a predicar, y él decía ya después de la predica en la mesa que su deseo era adoptar un niño o una niña para poderle dar a él, a ella, lo que a él le hicieron cuando fue pequeño. Lo adoptó, fundó un señor de una fundación y le dio estudio, le dio todo, lo preparó para la vida hasta que tenía ya las posibilidades de hacer por su cuenta su vida. Hermano, lo adoptó, lo tomó, dijo: yo te voy a ayudar hasta que tengas ya la capacidad de sobresalir. Y por eso él decía, ¿verdad? Yo siempre le pedía a Dios, quiero adoptar un niño, una niña, para poderle hacer lo que a mí me hicieron. Entonces, cuando tú pasas hambre, cuando tú pasas necesidad, Dios está permitiendo eso para que lo sientas en la carne y salgas a decirle a Dios, Padre, yo sé que es tener hambre. Bendecime tanto, Padre, para que yo pueda llevarle de comer a aquellos que andan buscando quizás en las bolsas de basura, botes de basura, restos de comida para poder comer algo. En los restaurantes van a buscar ahí a ver qué dejaron tirado para comer. Ayúdame a mí, bendíceme para yo bendecir a esos niños. Ay, ahí va a ver si Dios no lo va a hacer. Lo va a sacar de la pobreza, lo va a sacar de la ruina económica y le va a dar los recursos para que usted le cumpla a él lo que usted está prometiendo. Haga un voto. Si usted está en crisis, si usted está arruinado económicamente, está endeudado hoy, dígale al Padre, sácame de la deuda, Padre. Dame buena administración, dame buenas oportunidades. Yo voy a bendecir a los más necesitados. A ver si no el Padre lo saca de ahí. Mira lo que pasó con Ana. Porque se fortaleció en el Señor. Porque ya entendió, hermano. Yo en el Señor me voy a descargar. No en mis redes sociales. Yo en el Señor me voy a descargar. Allá le voy a contar al Padre qué es lo que me está haciendo sentir mal. Qué es lo que me frustra. Qué es lo que ya no aguanto esto. Amado, amada, ora. Ese es el secreto. Cuando tú oras, te fortaleces en el Señor. Hay una fuerza interior tuya. Hay una fuerza ahí que como humano te vas a entristecer, pero como hijo de Dios también hay una fuerza interior llamada gozo que en tu peor momento también te acompaña para que soportes ese momento, porque eso es temporal. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús dice que había un gran gozo delante de él, que por ese gran gozo, ya estamos terminando, que por ese gran gozo él soportó la cruz, dice.
Sí, en Hebreos 12:2 dice, ¿verdad? Voy a leer una versión, la Nueva Traducción Viviente dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, dice, que inicia y perfecciona nuestra fe. Y esta parte, que es la que nos interesa, dice, debido al gozo que le esperaba,
Santo.
Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba, dice.
Ay, debido al gozo.
Por el gozo que le esperaba, dice.
Oiga, no era alegría. No, ¿quién iba a estar alegre clavado en una cruz, hermano? ¿Quién iba a estar alegre flagelado en todo el cuerpo? Le arrancaron la carne. ¿Quién iba a estar alegre, hermano? Le arrancaron la barba. Él era barbudo. La Biblia dice que le arrancaron la barba. ¿Quién iba a estar alegre, hermano, con una corona de espina haciéndole presión en el cerebro, hermano? Dicen los estudiosos que las espinas que usaron para esa corona, para ese tiempo, eran un tamaño como de 3 centímetros cada espina. 5 centímetros cada espina. Esas espinas le penetraron el cerebro. Humanamente nadie hubiera aguantado eso. Oye, hermano, ¿quién iba a estar alegre con ese dolor? ¿Quién iba a estar alegre, hermano? Clavado de las manos, clavado de los pies, ¿quién? No, nadie, seguramente. Humanamente no se puede. Pero ahí en la cruz, en su peor momento de dolor, hermano, lo acompañaba un gran gozo.
Sí, mira, hay dos versiones que quisiera leer porque creo que esto nos lleva a lo que es el mensaje, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz.
Santo Dios.
Él en las otras versiones dice que por el gozo que le esperaba, pero esta versión dice que el gozo lo pusieron delante de él, y por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, dice.
Santo Dios.
Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esta versión me gusta porque dice que el gozo fue puesto delante de él, y por el gozo que había delante de él, él soportó la cruz. Mira, y la otra versión que dice que es JBS, que dice Biblia del Jubileo, ¿verdad? Yo les digo cuáles son las versiones, porque en Google uno lo puede buscar, ¿verdad? Y saca muchas versiones de la Biblia, pero dice este: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, dice. O sea, a él vinieron y le propusieron, ¿verdad? Mira, aquí está el gozo. Si sufrís, aquí está el gozo delante tuyo, ¿verdad? Claro. Esto es lo que te podemos dar. Entonces, a él le vinieron con una propuesta, ¿verdad? Que era el gozo. Y Jesús, por el gozo que había delante de él y que alguien vino y se lo propuso, él soportó estar ahí en ese madero.
Santo,
¿verdad?
Dios, miren, hermano,
sufriendo, ¿verdad?
Estaba sufriendo, pero ahí estaba gozo. Uh-huh. Ya vio, el Padre es tan bueno que no te deja solo. Ahí estaba gozo. El gozo era la fuerza interior. Oiga eso, que venía de parte de Dios para soportar. No le quitó la cruz. No le quitó el problema, como a Ana. Ana siguió con el problema, pero le dio una fuerza interior llamada gozo, que le hacía confiar en Dios plenamente, que Dios iba a cumplir. Ella iba a cumplir y Dios iba a cumplir. Si Dios le cumplía a ella, ella tenía que cumplirle con lo que le prometió. Ella salió con el mismo problema, pero gozosa. Aquí Jesús estaba en la cruz, pero no le quitó el problema, le ayudó a soportar el problema. Ahí está. Tus problemas, tus situaciones difíciles son soportables cuando gozo está presente. ¿Y cómo se adquiere eso, profeta? Ya lo dijimos, a través del Espíritu Santo. Dile a Dios en la oración. Dile al Padre: Padre, dame de tu Santo Espíritu, que me dé gozo, que me dé esa alegría intensa. Esa alegría superior, esa alegría que no es ocasional, no, una alegría que es un estado espiritual máxima, donde me vaya bien, me vaya mal, yo estoy gozoso, yo estoy alegre, no por las circunstancias. Eso es gozo. Amado, amada, la fuerza interior que lo sostuvo a él en la cruz fue el gozo. La fortaleza en su peor momento fue el gozo. Oiga, hermano, ahí estaba Dios con él. En su peor momento, fortaleciéndolo. Ahí estaba. Por eso en esta serie Fortaleza queríamos hablar de esto. La fuerza interior. No te omite el problema. No te quita el problema, no, te ayuda a soportar el problema. Santo Dios.
A soportar el problema, que va a tener un final, ¿verdad?
Eso.
Que va a tener siempre un fin, porque nada dura para siempre, dice también otro dicho, ¿verdad? Nada es para siempre. Entonces, nuestras dificultades, nuestras circunstancias difíciles, aunque parecieran que ya tardaron mucho, tienen también una fecha de vencimiento, ¿verdad? Tienen también una fecha de vencimiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es que cuando estamos en esa circunstancia difícil, pedirle al Señor, ¿verdad? Recurrir a Él, clamarle a Él, y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a soportar. Imagínense, Jesús estaba muriendo literalmente. Jesús estaba sufriendo literalmente, ¿verdad? Él estaba perdiendo su vida ahí. Y él soportó estar ahí, soportó pasar por ese proceso, porque el gozo estaba ahí con él, ¿verdad? ¿Quién puede tener gozo en una circunstancia tan difícil, en un momento de muerte? ¿Quién puede tener gozo? Pero ahí estaba, ¿verdad? La Biblia lo dice, por el gozo que estaba puesto delante de él, él pudo soportar. Y el gozo es la fuerza, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, si nosotros estamos atravesando momentos difíciles, ¿verdad? Situaciones complicadas, donde nada nos sale bien, pidámosle al Señor eso, que seamos fortalecidos a través del gozo. Y que tal vez otras personas nos miren felices, estando en problemas. Hay gente que va a saber cuál es nuestro problema y nos van a ver felices, pero va a ser por esa fuerza interior, ¿verdad? Que es el gozo, que va a estar con nosotros en todo momento y nos va a ayudar a superar este momento difícil, ¿verdad? Dice ahí mismo en Hebreos que después Jesús menospreció esa vergüenza, pero después se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice.
Después de la cruz viene el trono, tienes que soportarlo. Tienes que aguantar un poco más, amado, amada. Soporta un poco más. No tires la toalla. No te rindas. No bajes los brazos. No te detengas. Avanza. Sigue orando. Sigue pidiéndole. Aunque todo esté complicado. Aunque las cosas no mejoren. No dejes de orar. El diablo quiere que te rindas. El enemigo te habla a tu oído. No, no vale la pena seguir intentándolo. ¿Ah? El enemigo te habla, te atemoriza, te hace sentir miedo de que no vas a salir bien de esa enfermedad, que no vas a salir bien de la crisis, que vas a perder a tu familia, que vas a perder a tu esposo, que vas a perder a tu hogar. No, no le hagas, no oigas esa voz. Fortalécete escuchando lo que Dios está diciendo hoy. Fortalécete oyendo a Dios, diciéndole: yo voy a seguir orando, voy a levantar mis manos, me voy a levantar en las madrugadas a orar, voy a proponerme hacer las cosas bien, santificarme para Dios, guardarme para Dios, voy a proponerme ser justo, ser justa, voy a proponerme en la tierra buscar a Dios con todo el corazón. Cuando te sientas triste, cuando te sientas amargado, ora, clama, llora delante de Dios hasta que tu situación cambie. Con Él cambia todo. No ventiles tus cosas personales en público. Mejor ve a lo secreto. Allá en lo secreto se arregla. Allá ve a descargar tu alma en el secreto con Jehová. Ve a descargar tu corazón ahí, lo que te enoja. Es la emoción, el enojo es una emoción, hermano. Lo que te enoja, estoy enojado porque esto no mejora. Ven con Dios y dile: Padre, estoy enojado porque esto ya me hartó, Padre. Ya no aguanto, ya no sé cómo hacerle con esto. Ayúdame, si puedes hacer algo, haz algo conmigo, Padre. Ahí vas a ver si el Señor no te fortalece ahí, te da una idea para poder salir de esa crisis económica horrible que estás viviendo. Ten fe, anímate, no es tiempo de rendirse. No es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de fortalecerte en Dios, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, tu vida va a cambiar.
Así es, terminamos, ¿verdad? Nuestro el tema del día de hoy, esperando que podamos ser fortalecidos en Él, ¿verdad? Y concluimos con algunos puntos, ¿verdad? Claro. Que son importantes de la enseñanza, ¿verdad? El gozo no depende de las circunstancias, claro, que están a nuestro alrededor, ¿verdad?
El gozo, su origen es externo y espiritual, para volverse en nosotros una fuerza interior.
En medio de la crisis, Dios te hace fuerte.
Ay, santo. El gozo es fuerza para sobreponernos a cualquier adversidad.
En la oración uno se fortalece, ¿verdad? Oh, necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza, oremos.
Oiga eso, hermano, qué tremendo. Si usted está triste, usted está amargado, usted está enojado, es tiempo de orar más. La persona que expone su amargura, se le mira en la cara lo afligido, la tristeza, no está orando. Se nota, hermano. Oiga, otro. Descárgate de la amargura y llenate de gozo. Si no te descargas de eso, a esa amargura que llevas por dentro, puedes arruinar tu familia, puedes arruinar tu hogar, puedes arruinar las cosas. Te van a echar del trabajo por andar amargada, por andar amargado. Vas a perder muchas cosas buenas por la amargura. Mejor descárgate. Y no podés llenarte de gozo si primero no te descargas de la amargura.
En tu peor momento, Dios no te abandona. Él te fortalece con gozo para que eso, puedas soportarlo.
Eso es.
Amado, Dios no nos abandona,
amado. Dios no te abandona. Dios está contigo. profeta, pero yo no lo veo. Hoy te está hablando y ahí está contigo. En tu peor momento, Dios está contigo. En tu crisis, Dios está contigo. Te va bien, Dios está contigo. Te va mal, Dios está contigo, siempre fortaleciéndote. Te bendecimos, tú que escuchaste este podcast, este MP3, te animamos a seguir confiando en el Señor. Confía en Él, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Si tienes comentarios de este mensaje, escribinos al WhatsApp de oración, signo más 502-47-27-16-80. Estaremos ahí recibiendo también tus peticiones de oración para orar por ti. Recuerda que hay una fuerza interior, externa, del cielo, que viene a ti y que se vuelve fuerza interior para gozo, se vuelve gozo para salir fortal, para salir victorioso de cualquier problema. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie Fortaleza. Bendiciones.